Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
De usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que llámenos, participe, sea parte de este programa porque hoy usted es el protagonista. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, recuerde que debe utilizar el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted nos puede escribir a través de nuestras diferentes plataformas en Facebook Live. Puede buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. También a través de nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, hágalo. Búsquenos por Radio WZOL 98.3 FM. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Saludos amigos de Clínica Abierta. Una vez más tenemos esta oportunidad de compartir con ustedes en este espacio de salud porque estamos comprometidos con su bienestar y salud. Por eso es que Clínica Abierta, usted es importante para nosotros y queremos que llamen, participen, nos escriban, nos dejen saber cuáles son sus inquietudes y preguntas. Así que este es el momento para que usted pueda aprovechar esta oportunidad y hacer su pregunta al doctor Elmo Rodríguez. Él está listo aquí para recibir cada una de sus llamadas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Muy listo. Estoy listo, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorena?
Lista también.
También, bueno, dos listos. Y eso nos da la oportunidad de poder beneficiar a nuestros amigos. Nos encanta que ustedes puedan llamar, puedan interaccionar con nosotros. En realidad nos sentimos muy felices en que usted pueda participar. Así que anímese, hoy tenemos la oportunidad de tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que resulte posible.
Así mismo es. Y queremos enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Saludamos a aquellos amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y que nos escuchan también a través del 22.1. A los amigos que nos sintonizan también a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. También a través de Lumbrera TV en Facebook Live y todos aquellos que a través de las diferentes emisoras se conectan y nos sintonizan. Gracias a esas emisoras que fielmente también nos permiten llegar hasta ustedes en sus diferentes países. Hoy saludamos de forma muy especial a los amigos que están allá en Chiriquí, la ciudad de Panamá. También nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio de la Voz de la Esperanza 1560 AM y Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que bienvenidos. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muchos se permiten la satisfacción del pernicioso deseo de comer justo antes de irse a la cama. Pueden haber ingerido sus alimentos regulares, pero porque experimentan una leve sensación de desfallecimiento, piensan que deben tomar algún bocadillo. La complacencia de estos deseos malsanos se convierte en un hábito y luego se siente que uno no puede ir a dormir sin comida. Este hábito en realidad trae muchos problemas. Trae problemas por motivo del daño que se va generando poco a poco al sistema digestivo. Va facilitando que poco a poco se desarrolle una mayor cantidad de reflujo gastroesofágico. Y esto pues afecta mucho a las personas. Esto también añade una cantidad de glucosa extra, especialmente durante la madrugada. Y facilita que poco a poco se vaya elevando la cifra de la glucosa sanguínea. Y cuando usted se hace la medición en la mañana, usted notará que ya sigue de una manera común resultando elevada cuando no debiera ser así. Debiéramos haber ya finalizado el proceso digestivo de tal manera que se facilite el que usted pueda tener una reducción bastante grande de la cifra de esta glucosa en su sangre. No es necesario que usted tenga este problema. Entiéndalo, usted sí se puede ayudar y para lograr esto, nada mejor que los hábitos. Pero recuerde, es perjudicial el que usted tenga esta situación donde se elevan la cifra de su glucosa sanguínea, donde su sangre a lo largo de la noche va a estar mucho más espesa. Y por supuesto, donde tiene una mayor oportunidad de desarrollar reflujo. Piensa en eso. No vale la pena exponerse para tantos problemas.
Bien, estamos listos para comenzar con sus consultas y tenemos en línea telefónica una anónima que se comunica desde el país de Guatemala. Escuchamos la pregunta anónima.
Sí, buen día. Mi pregunta es que una amiga me recomendó para aumentar la masa muscular, puedo comer 3 huevos duros todas las mañanas, junto con el desayuno. Pero mi pregunta es, a la larga no hará daño o si está bien que uno coma los huevos duros diarios para aumentar la masa muscular?
Ok, gracias. En realidad no tiene que hacerlo de esa manera. Usted puede ayudarse muchísimo sin la necesidad de tener que estar usando tanta cantidad de huevo. La masa muscular no aumenta solamente porque usted coma huevos. Lo que va a aumentar en realidad es la grasa, porque el cuerpo trabaja de acuerdo a demanda. ¿Cuánta es la demanda que en realidad tiene su cuerpo de la proteína del huevo para poder estimular la formación y el mantenimiento del músculo que usted tiene? Muchas personas confunden ese aspecto. Si usted no ejercita sus músculos, el cuerpo no va a solicitar darle mantenimiento mediante los aminoácidos y las proteínas a ese músculo, porque en realidad usted no lo está usando. Y usted no puede almacenar una cantidad de músculo, eso es imposible. Usted sí almacena grasa porque el cuerpo trata de utilizar esas calorías que se han ingerido, tanto procedentes de las grasas que son saturadas, que tiene el huevo, más trata de aprovechar también cierta cantidad de las proteínas, pero no directamente para producir músculo. En la medida que usted se ejercita, entonces sí el cuerpo va a solicitar el darle mantenimiento a ese tejido muscular y ahí los aminoácidos, las proteínas son esenciales. Pero en realidad usted no tiene que consumir tampoco 3 huevos diarios. Mire, hay otros lugares donde usted puede encontrar una buena cantidad de proteína. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en las legumbres. Cuando usted come frijoles, las lentejas, los garbanzos, los diferentes tipos de leguminosas, todas ellas le van a ayudar para que usted tenga proteína de buena calidad, aminoácidos que proceden de las plantas. y no tienen ni colesterol ni grasas saturadas. Así que en ese aspecto son mucho más beneficiosas para el cuerpo que estar consumiendo tanta cantidad de colesterol diariamente. Si un huevo tiene más o menos 250 miligramos de colesterol, pero de ello más o menos el cuerpo incrementa unos 30 miligramos por cada huevo adicional, usted al día nada más está subiendo cerca de 90 a 100 miligramos de colesterol, su colesterol normal. Y esto lo que va a hacer es a la larga facilitar el que sus arterias poco a poco se vayan tapizando de tanto colesterol, va a tener problemas con su presión arterial y va a tener una reducción en el flujo sanguíneo. Así que no resulta nada factible el que usted utilice los huevos como una fuente de proteína si es que está haciendo bastante ejercicio. Recuerde, si no hace ejercicio, en realidad usted está sobrecargando su organismo y ayudando a ir depositando placa de ateroma que le perjudicará en su sistema cardiovascular.
Tenemos entonces a Daniel desde Mayagüez. Escuchamos la pregunta, Daniel.
Sí, buenos días.
Buen día.
La pregunta mía es con referencia a un libro que leí que se llama La cura para el Crohn, la causa no dicha y los tratamientos emergentes, en el cual el autor el doctor David N. Astro postula de que la causa del Crohn es una causa zoonótica, o sea que se debe a una bacteria y específicamente llama la Mycobacterium avium para tuberculosis. Entonces él dice que esta bacteria se puede adquirir por productos lácteos específicamente y que las personas que no que están genéticamente predispuestas a la enfermedad, al estar en contacto con esa bacteria, la desarrollan, el Crohn. Entonces también dice que hay es como un cóctel de antibióticos que ha dado muy buenos resultados para el tratamiento y la cura del Crohn. Me gustaría saber sobre esto, porque como que aquí las personas que uno le pregunta como que no saben mucho de este tipo de temas. A ver qué el doctor opina de esto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, en todas las personas, en realidad, no podemos decir que la causa de padecer la enfermedad de Crohn sea la misma. Sí hay personas que entiendo son la gran mayoría. Tiene mucho que ver el sistema nervioso. Mientras más tensiones y emociones fuertes la persona pasa, presenta, enfrenta, eso colabora mucho. Pero también el uso de productos que son sumamente irritantes para el sistema digestivo. Y en ese aspecto, al tener la persona la ingesta de productos especialmente que son irritantes de la mucosa digestiva, esto facilita que haya trastornos en esa cantidad de bacterias que normalmente habitan dentro de nuestro intestino. Al producirse una situación que médicamente se le llama una disbiosis, quiere decir que se sale de balance la cantidad de esas bacterias y tienden a predominar las bacterias que no son bacterias útiles, que no son las bacterias que son favorables para nuestra salud. Esto puede facilitar que se desarrollen estos procesos donde media también el sistema inmunológico. Tal como le dije inicialmente, hay múltiples causas. Esa que está mencionando pudiera ser una, pero no podemos decir que sea la causa en sí del problema, porque se ha visto que hay estos otros factores que también pueden estar implicados en ese aspecto. El nosotros tener un microbioma sano, donde haya un predominio de estas bacterias que son favorables para nuestra salud intestinal y general de nuestro cuerpo, porque tienen una influencia. Esto va a ayudar para tener una microbiota que sea adecuada. Pero el hecho de que se trastorne por el tipo de alimentos, especialmente comida ultraprocesada, mientras más pizzas, hamburguesas, postres, azúcares y productos refinados usted coma y embutidos, más trastornos usted traerá a esa cantidad de bacterias que están poblando nuestro intestino. Si usted cambia su estilo de vida y le brinda un sustrato, un alimento, un tipo de fertilizante, por así decirlo, a esas bacterias, como ocurre cuando usted consume productos de procedencia vegetal que son ricos en fibras, eso sí, se constituye en una buena cantidad de fertilizante que facilita que se reproduzcan las buenas, no las malas. Por eso la dieta vegetariana es muy importante para la salud, no solo del intestino, sino también del cuerpo en general.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas. Ya volvemos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental. ¿Alimento para el pensamiento? No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29!
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
Una de las frutas más saludables y con mayor aporte en vitamina C es la naranja, además de buen aporte de vitamina A, folatos, fibra y potasio. Es buena para el estreñimiento y ayuda a combatir la anemia. Es una de las frutas más populares y nutritivas del mundo. Es necesaria para el crecimiento y reparación de tejidos, formando proteínas que componen la piel, tendones y ligamentos. Ayuda en la cicatrización de las heridas y participa en la absorción de hierro. Además, aporta magnesio, fósforo y en menor cantidad, calcio. Ayuda a normalizar los niveles altos de colesterol en sangre debido a la presencia de pectina o fibra soluble.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad. La testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos vía telefónica a Francisco, que nos llama desde Aguadilla. Adelante, Francisco.
Sí, buenos días, Dios le bendiga. Que yo me hicieron un estudio, un cateterismo.
Sí.
Y salí con angina de pecho hace una semana. Entonces, a ver cuál es lo mejor que yo puedo, ejercicio para fortalecer el corazón y cuál que puedo mejorar para mejorar la condición.
Gracias. Mire, esta situación básicamente se va desarrollando a consecuencia de ese proceso de depósito de moléculas de colesterol en el interior de las arterias coronarias. Y en la medida que se va depositando esas moléculas junto con otras más, se va reduciendo el calibre interno, el espacio disponible que tiene la sangre para fluir, llevando oxígeno y llevando también una buena cantidad de nutrientes, porque el músculo del corazón necesita tanto del oxígeno como de los nutrientes para él poder contraerse y mantener su función de impulsar la sangre. Si deseamos abrir esas arterias para que no se estrechen y no le dé la angina de pecho, entonces lo mejor que puede hacer, número uno, es evitar aquellos factores que estrechen las arterias del corazón, como por ejemplo, el evitar tener el colesterol elevado. Cuando se consume leche, mantequilla, queso, huevos, yogur y carne, esos productos son ricos en grasas saturadas que elevan el colesterol y también son ricos en colesterol. Las grasas saturadas facilitan los procesos inflamatorios y facilitan el desarrollo aún más de colesterol. Y el colesterol de por sí ya va a agravar la situación. Entonces, si queremos arreglar esos conductos, las arterias coronarias, lo mejor es adoptar una alimentación que no nos eleve más el colesterol. Y en ese sentido, adoptar esa alimentación vegetariana resulta lo mejor para usted. Si usted está preocupado por esas grasas, bueno, ahora podemos hacer unos cambios. Podemos utilizar, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen prensado en frío. Ese producto usted lo va a utilizar como parte, digamos, de la forma como usted adereza la ensalada. Digamos que a usted le gusta comer papa, yautía, yuca, calabaza. Usted le puede echar un chorrito también. Eso ayuda a darle buen sabor. Pero no lo utilice para freír, no lo utilice para otros menesteres donde pudiera ese aceite saturarse, especialmente cuando usted fríe. Si usted también puede evitar el uso del café, y el chocolate no ayudan para que esas arterias se mantengan abiertas. Más bien lo que hacen es estrecharlas. Evitar las frituras. Las frituras también facilitan procesos inflamatorios en el interior de esas arterias. Y no es aconsejable que usted lo pueda hacer. Según usted tolere, salga a caminar cada día, al paso que usted pueda, sin que le dé dolor de pecho, en un lugar que sea llano, que sea fácil para usted caminar. Y lo que va a hacer es caminar hasta donde usted pueda, sin que le genere dolor ni molestia en el pecho. Es muy probable que usted le haya recetado una tabletita que se pone debajo de la lengua para ayudarle con ese problema. Muy probablemente está tomando algunos productos que son para reducir el colesterol. No deje de tomarlos. Eso es muy importante, reducir la cifra de colesterol. Y si está usando medicamentos que son para darle un poco de fuerza al corazón en la contracción, recuerde que él va a tener ese beneficio tan pronto se vayan desobstruyendo esas arterias. Por lo tanto, concéntrese en esos dos factores. Por un lado, en usted evitar el uso de esos productos que mencioné: café, chocolate, frituras, leche, mantequilla, queso, huevos y carne. La carne usted la puede muy fácilmente sustituir por el uso de las legumbres, los granos, por el uso de la quinoa, que es también bien rica en proteína, pero no tiene colesterol ni grasas saturadas. Igualmente ocurre con las legumbres, los granos, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, todos tienen una buena cantidad de proteína sin colesterol y sin grasas saturadas. Así que son un beneficio para su corazón.
Tenemos entonces una anónima que se comunica desde la República Dominicana. Adelante, anónima.
Sí, buenos días.
Buen día.
Yo quiero saber, ¿qué implica tener en un resultado de lipasa que salga en 5.70 y si hay algo natural que pueda ayudar?
Bueno, sería útil que usted pudiera tener ese rango porque a veces los laboratorios pueden variar de uno a otro, pero la lipasa ayuda al médico a tener una idea de cómo se encuentra el funcionamiento de su páncreas. Junto con la amilasa, si el médico tiene alguna sospecha de que usted tiene algún trastorno que pudiera estar irritando, inflamando su páncreas, generalmente tratan de saber si eso está ocurriendo. Si hubiera algún problema en una elevación, digamos, muy grande de triglicéridos, el médico lo va a ordenar. Si hubiera algún problema en que usted esté desarrollando una cantidad de dolor abdominal, que sea sustancial, que sea molesto, eso también ayuda al médico a tener una idea de cómo está funcionando. Y en otros casos también que pudieran estar generando algún proceso que irrite, inflame, o trastorne el páncreas, se puede ordenarse ese tipo de estudios porque constituye una prueba indirecta para saber cómo está en realidad la salud de su páncreas.
Bien, tenemos algunas consultas a través del chat y queremos entonces recibir la primera. Quieren que le oriente de cómo preparar vinagre de mejor calidad, nos escribe la familia Alcántara Barreno.
Le agradezco la pregunta, pero en realidad el mejor vinagre es el jugo de limón. No tiene usted que preparar ningún vinagre, porque el vinagre en realidad va a ser un producto de la descomposición, de la fermentación. Lejos de beneficiarle, lo que va a hacer es afectar más bien su hígado y va a afectar los huesos. Evite el consumo del vinagre, aunque sea de manzana, aunque le digan que es natural, aunque le digan que lo mandaron a comprar y que se encargaron de que fuera el mejor posible, no lo consuma. Mejor aderece sus ensaladas o lo que usted vaya a preparar utilizando el jugo puro de limón. Ese jugo puro de limón le va a beneficiar mucho más que el ácido acético que es el vinagre.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, ¿lo que comes importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira qué linda tu piel.
Si te gustan las frutas tropicales como el mango y la piña, es hora de considerar la papaya. Originaria de México y Centroamérica, la papaya es conocida por su textura jugosa, su sabor dulce similar al del melón y sus impresionantes beneficios para la salud. Rica en vitamina C, la papaya refuerza la función inmunitaria estimulando la actividad de los glóbulos blancos, lo que ayuda al cuerpo a combatir enfermedades. También está repleta de antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C y el licopeno, que ayudan a reducir el estrés oxidativo y pueden disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer. La papaya también es excelente para la digestión. Contiene fibra soluble e insoluble, que favorece la salud intestinal y la regularidad intestinal. La enzima papaína ayuda a descomponer las proteínas, haciendo que los nutrientes sean más accesibles para el cuerpo. Gracias a su contenido en fibra, la papaya también promueve la saciedad al ralentizar la digestión y mantenerte saciado por más tiempo. Esto puede ayudar a prevenir los bajones de energía y reducir la necesidad de picar entre comidas. Además, los antioxidantes y la fibra de la papaya favorecen la salud del corazón controlando el colesterol y reduciendo la inflamación. Con su sabor refrescante y sus numerosos beneficios para la salud, la papaya es una forma deliciosa de nutrir el cuerpo y mejorar el bienestar general.
Jesús llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre Él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y tenemos entonces a Kelvin Torres. Dice, doctor, soy paciente de colitis ulcerativa hace 8 años. Siempre estoy botando un pus o moco y también le da, parece que, muchos gases. ¿Será algún alimento que se fermentará o qué será? Pregunta.
Bueno, sencillamente hay que trabajar con el problema porque no es normal que el intestino se esté poco a poco inflamando y esté desarrollando estas áreas que se ulceran. Se va a desarrollar un proceso de laceración que en algunos casos, según usted refiere, va a tener ese tipo de manifestación donde se puede encontrar que usted no está funcionando adecuadamente y por lo tanto el evitar aquellos procesos o factores que están haciendo esto, como por ejemplo, hay una influencia del sistema nervioso central en la colitis ulcerativa. Si usted tiene esa situación donde usted está muy tenso, muy preocupado, eso colabora. También el uso de los productos que son irritantes, los productos irritantes como el café, el chocolate, el consumo de alimento ultraprocesado, especialmente alimento frito, que contiene grasas saturadas, que contiene azúcar, colorantes, conservantes, todo ese conjunto de factores es el que va a ayudar para que esto se siga desarrollando. Si usted cambia su forma de vivir, se sosiega, aprende a enfrentar las situaciones difíciles, las situaciones tensas, el estrés, cambia su estilo de vida dejando de utilizar aquellos productos que mencioné que pueden facilitar estos procesos donde la inflamación y la erosión de esa capa interna del intestino van a estar entonces desarrollando el problema, entonces podemos ver mejoría. Hay plantas, por ejemplo, como el yantén, el plántago mayor, el plántago lanceolata, lantén, plantain. Este tipo de planta ayuda mucho para que esto se pueda mejorar. Así también lo hace el consumo de el sello dorado, Golden Seal. Es otra planta que ayuda para esto. Pero mientras usted no enfrente las situaciones que son la base que está facilitando el desarrollo del problema, lamentablemente el asunto no va a mejorar.
Tenemos a Elena Ramírez. Dice que ¿cuáles son los beneficios del Cherry Plum?
Bueno, aquí estamos hablando en este tipo de situación. Ese es un tipo de tomate. Es un tipo de tomate, no es necesariamente lo que usted, muchas personas pensarían que es la cereza en español, el cherry en sí. Este es un tipo de tomate que se le da ese tipo de designación y en realidad es muy sabroso. Es un tomate que se aprecia mucho porque se puede preparar una buena salsa con un excelente sabor, especialmente cuando se hacen alimentos, digamos, como los fideos, los macarrones, espaguetis. Ese tipo de producto ayuda para que quede mucho más sabrosa el tipo de salsa que se prepara con orégano, con el ajo, con la cebolla. ayuda y da muy buen sabor, pero en realidad es rico en vitamina C y en licopeno, que es un antioxidante muy apropiado que se obtiene de este tipo de producto.
Tenemos a Margarita Flores. Ella dice que su hijo tiene problemas con el páncreas y los riñones. Ha ido al especialista, le ponen tratamiento, pero el dolor persiste. Casi no puede comer y cuando come le da mucho dolor. Dice que es muy triste la situación, ha perdido mucho peso. ¿Cómo podría ayudarle?
Bueno, aquí el asunto sería saber qué le ha causado la inflamación en el páncreas. Hay algunas personas que han desarrollado problemas, especialmente a partir del proceso donde se desarrolló el COVID en el año 2020-2021. Se ha desarrollado, se ha visto un aumento en los trastornos pancreáticos, especialmente el cáncer de páncreas. Ha habido un incremento sustancial a raíz de esto. Y hay que estar entonces muy atentos porque se está encontrando mucho más procesos inflamatorios, pero hay otros que necesariamente no tienen que ver con eso. Hay un denominador común en el páncreas y en el asunto de los riñones, y es el caso, si fuera la situación de él, donde pudiera tener un desarrollo de problemas que estén dando lugar a diabetes y que puede afectar ambos. Porque generalmente el hecho de que usted tenga un trastorno pancreático no necesariamente quiere decir que usted tiene que tener un problema renal. Pero si la persona padeciera y tuviera trastornos a consecuencia del problema pancreático, que se elevara su glucosa, no pudiera manejarla, ese asunto entonces es difícil. Es muy probable, si ya le han hecho los niveles de amilasa, de lipasa, sale que está muy inflamado, que a él le convenga adoptar una alimentación que sea eminentemente, escuche bien, vegetal. No que contenga en este momento azúcares, ni grasas, ni mucha proteína. Especialmente estoy pensando en las hortalizas, en las ensaladas. Por ejemplo, el consumo de apio, el consumo de berenjena, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, germinados, lechuga, maíz tierno, tomate, zanahoria, ese tipo de productos le ayudan a nutrirse. Claro, no va a tener toda la diversidad de sabores y de macronutrientes que obtendría si estuviera comiendo los carbohidratos, los ácidos grasos, las proteínas, pero con este otro tipo de alimentación que sea más de tipo ensalada y de hortaliza, va a notar que se nutre y obtiene flavonoides. Obtiene también antioxidantes fitoquímicos que le ayudan a reducir el proceso inflamatorio en el páncreas. Hay una planta que es muy probable que usted la pueda conseguir. Se llama el diente de león. Si usted prepara el té de diente de león, ayuda a las personas que tienen trastornos de inflamación en el páncreas. Y es útil, ayuda. No, usted no especifica la causa del problema, por qué tiene este trastorno, pero sí le puede ayudar con la bendición que además el diente de león también es diurético. Usted no especifica cuál es el problema que tienen los riñones. Por lo tanto, indagar y saber cuál es el diagnóstico del problema pancreático y cuál es el diagnóstico del problema renal sería algo sumamente esencial. Pero esa planta que les digo ayuda en ambos. Y el adoptar una alimentación que sea de hortalizas, vegetales, ensaladas.
Bien, tenemos a Vitalina Soto. Ella nos escribe desde España, tiene una consulta. Dice que en días pasados, ¿verdad?, hizo una pregunta con relación a un familiar que le realizaron un cateterismo. El diagnóstico y el resultado fue una arteria obstruida y ramales de otra. ¿Usted le aconsejó, doctor, algunos remedios para prepararlo con ajo, remolacha y algunos más? Ella quiere saber cómo prepararlos y si la persona toma Sintroid, si puede consumir esos productos.
Bueno, el preparado que era un jugo de vegetales, lo puede utilizar, solamente elimine el brócoli, el brécol, elimine la coliflor y el repollo. Todos los demás permanecen y entiendo que le pueden ser de mucha ayuda. No olvide también el adoptar una alimentación que sea vegetariana, porque el consumo de leche, mantequilla, queso, carne, huevos va a facilitar que esas arterias coronarias se sigan obstruyendo.
La siguiente consulta la hace Ana Luisa de la Cruz. Nos escribe desde Santo Domingo. Dice que su nuera se hizo los exámenes de sangre y el resultado es sangre oculta. Quiere saber si eso es peligroso y qué significa.
Bueno, sí le hicieron este tipo de análisis. Es importante, ¿verdad? El hallazgo de esta sangre oculta en el excremento denota que el médico debe, número uno, corroborar. Puede ser que esto sea algo que está ocurriendo porque tiene algún tipo de hemorroides interna o externa y esté dando este tipo de estudio positivo. Pero si la persona no tiene hemorroides, nunca se le han detectado, no se sabe que las tenga, no le sangran y este tipo de sangrado proviene de cualquier parte del sistema digestivo. Puede provenir desde el esófago, el estómago, duodeno, intestino delgado e intestino grueso. Entonces ya el asunto hay que verificar si esto es así mediante una colonoscopía, porque esto es motivo para que la persona se le pueda reducir la cifra de hemoglobina. Y esto pues no hace bien, hay que indagar si está usando algún tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Muchas personas para reducir sus dolores, sus malestares, utilizan mucho ese tipo de productos que erosionan la mucosa del sistema digestivo y pueden causar sangrado oculto que no es fácil de detectar, pero está presente. Y en ese caso, casi siempre los gastroenterólogos prefieren, si esta es la primera vez y de acuerdo a la edad del paciente, hacer una colonoscopía. Pero les sugiero que si usted puede dentro de una o dos semanas, practíquese de nuevo este estudio. Si sale positivo, vaya directamente al gastroenterólogo para que le practiquen su colonoscopía.
Tenemos entonces a Donix Duarte, tiene 33 años, nos escribe desde Nicaragua y dice que le crujen los huesos al caminar. ¿Qué puede hacer?
Bueno, no creo que le puedan crujir todos los huesos, es probable que sean tal vez los de las rodillas. Todo depende de cuál sea el peso que usted tenga. Si ya tiene diagnóstico de alguna enfermedad degenerativa articular, como por ejemplo el caso de la artritis reumatoidea, es probable que esto esté ocurriendo. Si es que usted ya tiene un sobrepeso que hace muchos años ha estado con él, no ha podido deshacerse de ese exceso de peso, es probable que ya se esté erosionando los cartílagos de la superficie de la región de ambas rodillas. Pero no sé si le está ocurriendo también en las caderas y en otro lugar. Así que en ese aspecto sería útil que usted pudiera ir por lo menos y hablar con el médico para que él revise si usted está desarrollando inflamación, si está desarrollando calor, dolor en esa zona, dificultad de movimiento, porque crujan solamente no es suficiente. Hay que buscar qué otro tipo de signos y síntomas acompañan, si es necesario hacer una radiografía o algún otro estudio. Esto entonces sería clave, pero hay que indagar primero qué está ocurriendo.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y queremos, ¿verdad?, finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
En Tercera de Juan, el versículo 2, nos dice allí: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.